Nosotros quisiéramos esta tarde que fuéramos a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, al capítulo 2, versículo 20. Dice allí la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En nuestro ministerio a los pastores, que estamos llevando conjuntamente con esta iglesia de hace mucho tiempo, una de las cosas buenas que tenemos es que hemos conseguido buenos libros para esos pastores. Estos pastores no tienen medios para leer ni tener buena literatura. Y nosotros, por la gracia de Dios, hemos conseguido algunos libros para ellos. Entre esos libros está el libro No desperdicie su vida, de John Piper. En este libro se nos narra una historia, entre todo lo bueno que es, de una pareja de esposo que se retiró antes de tiempo de su empresa o su trabajo. El esposo de esta pareja tenía 59 años y la esposa 52. Se retiraron a un lugar de la Florida a pasear en yate, jugar softball y recoger conchas en la playa. Y termina el pastor Palpe esta historia diciendo: imaginemos a esta pareja delante de la presencia de Dios en el día del juicio. Mira, Señor, los caracoles que recogí para ti. Pero este es el sueño americano. Es lo que se conoce como el sueño americano: retirarse un tiempo e irse a descansar a un lugar. Pero también es el sueño dominicano. Muchas personas quieren retirarse a una edad y estar tranquilos sin hacer nada. Y también el sueño de muchos cristianos: retirarse en un tiempo. Recuerdo que hace unos años me dijo el pastor Salvador Gómez: Ángel, recuerda, aquí no hay retiro. Aquí siempre estaremos trabajando. Pero qué gran contraste hay entre esta pareja y la vida de muchos hombres de Dios, que sus vidas son ejemplo para nosotros de lo que es estar crucificado con Cristo. No viviendo sus propias vidas, sino viviendo la vida de Cristo. Que en sus vidas fueron instrumento del Señor para la gloria de Él en su iglesia y también para cada generación en la cual sirvieron. Hombres y mujeres que sirvieron a Cristo en su generación. Esos son los hombres que deben ser nuestros ejemplos. No aquellos que están buscando retiro. También el mismo John Piper escribió una serie de libros de sus conferencias que da acerca de la vida de muchos hombres de Dios. También estamos pidiéndolo, hablé con el pastor Sujel para esto, estos libros para darse a los pastores. Y esa serie se llama Los cisnes nunca guardan silencio. Y ahí vemos de una manera estimulante, para quienes servimos al Señor, las vidas de muchos hombres de Dios plasmadas en este libro de una manera casi devocional. Ahí se habla de Martín Lutero, ahí se habla de todos estos hombres que fueron grandes hombres de Dios. Se habla de Calvino, se habla de John Newton, se habla de John Bunyan. Son hombres que estimulan a nosotros imitar sus vidas. Pero en esta introducción, para mí es difícil hablar de esos hombres, porque a ninguno de ellos lo conocimos personalmente. Lo conoceremos cuando estemos en los cielos. Pero sí quiero hablarle de una persona que sí conocí, que podríamos decir que es uno de esos cisnes que aún después de haber partido con el Señor, no guarda silencio. Su obra no guarda silencio. Y su nombre es Miss Dorrie Hyder Milson. ¿Quién fue Miss Dorrie? Fue la segunda de 6 hijas de una familia piadosa compuesta por los esposos Felipe Eduardo Milson, nacido en Inglaterra, y de la señora Aide Helen Hans, nacida en Irlanda, quienes emigraron al Canadá, donde nació y se educó Miss Dorrie, y también se graduó de bachiller en el 1931. En el mes de marzo de 1935, fue investida como misionera en la iglesia que pertenecía y enviada a Cuba, donde fundó la primera escuela para hijos de misioneros, el 24 de septiembre de 1941 llegó a la República Dominicana enviada por su iglesia para trabajar en las montañas de Constanza y de Jarabacoa, en la cual trabajó hasta el 2006, que partió a la presencia del Señor. De Mitori quizás nunca se escribe un libro. Muy difícil se escribe un libro. Donde se va a recoger que duró 7 años predicando en esta montaña para ganar la primera pareja para Cristo. 7 años para ganar la primera pareja para Cristo. No, ni tampoco se va a decir de ella que fundó la primera escuela de niños para alfabetizarlo y también enseñarle la palabra de Dios. Que 60 pastores, de los 85 pastores que entrenábamos en Constanza, el pastor Alexis Ibae y yo, 60 pastores de estos pastores que asistían a estas capacitaciones, fueron párvulos de ella en su escuela dominical. Ella fue quien discipuló al pastor Huáscar de Sala, le quitó la Biblia al testigo de Jehová, pastor Guzmán, y discipuló al pastor Guzmán. Y creó como su hijo al pastor David Rosario, que muchos de aquí lo conocen, que es pastor en Constanza. Y el día que murió, en su entierro había más de 160 pastores y misioneros presentes que de una u otra forma fueron influenciados o formados por ella desde su niñez. Y muchos de ellos ganados para Cristo por ella. Aparte de otro grupo de pastores que viven en Estados Unidos, en España, en otras regiones del mundo, que no pudieron asistir a su entierro. Cuando era su cuerpo llevado para darle sepultura en Constanza, la ciudad que ella amó, aunque era canadiense, toda Constanza guardó silencio. Un silencio reverente hasta que ella fue sepultada a los pies de la montaña que ella tanto amó. Con Isidori, desde que la conocí en el 1992, más o menos, nos unió un gran amor. Tanto así que antes de partir a la presencia del Señor, ella pidió que yo fuera uno de los pastores que predicara en su funeral. En una de mis conversaciones con este cisne de Dios, le pregunté, ¿qué es lo que le ha sostenido a usted por tanto tiempo sirviéndole al Señor? Y ella respondió, el estar crucificada con Cristo. Y no respondió de una manera simple para salir del paso una conversación, respondió de una manera enérgica y vivaz, el estar crucificada con Cristo. Es no vivir yo, me dijo, es que Cristo vive en mí. Y mi vida de fe es para agradar a Cristo. Y no permitir nunca, que nunca me olvide del sacrificio de Cristo en la cruz y de su amor por mí. Eso se requiere para servirle al Señor, me dijo ella. Porque ser misionera para mí significa entrega y amor total a servicio del Señor a tiempo completo. Es olvidarse de uno mismo y entregarse en cuerpo y alma al servicio de su prójimo, al servicio de la obra. Es un no a las comodidades y a las familiares y decir, como dijo el profeta Isaías, he aquí, Señor, todo el tiempo envíame a mí a servirte. Tenía un himno favorito, como todos nosotros tenemos un himno favorito. Me parece que el de su va a ser el último que cantamos. Era el himno, grande gozo hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya se están, Jesús me libertó. Nunca la vi quejándose, se sentó en varias ocasiones en esta iglesia a escuchar la palabra de Dios. Ella decía que cada día traía su propio afán y no había por qué quejarse. Pero también decía que cada día traía su propio gozo en el Señor y había que olvidarse de los afanes y aprovechar el gozo de Cristo. Y quedaron en esas palabras de Isidori, que sus pensamientos estaban permeados por ese texto que terminamos de leer, de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y esto nos lleva a nuestro primer punto. La vida que agrada a Dios comienza en la cruz de Cristo muriendo con Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el texto. Cuando el apóstol Pablo dijo estas palabras, se estaba dirigiendo a una iglesia donde los miembros estaban formando grupos exclusivistas dentro de ella. Se estaban practicando una segregación espiritual porque los judaizantes se creían mejores que los creyentes gentiles al guardar ciertos ritos de la ley de Moisés. Y en esto también estaba envuelto, dice la palabra de Dios en los versículos anteriores, el apóstol Pedro. Y estaban queriendo invalidar la gracia de Dios, volviendo a los ritos antiguos. Y el apóstol Pablo dice en los versículo 11 hasta el 21 del capítulo 2, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Porque antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraían y se apartaban, porque tenían miedo de la circuncisión. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto por la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la fe, si por la ley fuese justificado, entonces por demás murió Cristo. El apóstol Pablo cierra este conmovedor discurso con el pasaje que comienza con esta retumbante palabra. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo está diciendo aquí que el proceso amargo y cruel de la crucifixión, como pasó con Cristo y los dos ladrones que estaban a su lado, se había llevado a cabo por completo en su vida. Él había sido crucificado y experimentaba permanentemente los efectos de esa crucifixión en su vida. Y eso significa tanto para Pablo como para nosotros que el mundo alrededor nuestro está muerto por medio de del crucificado. Pues por la cruz el mundo está crucificado a nosotros y nosotros a él. También significa que el mundo dentro de nosotros, es decir, nuestra carne, ha sido crucificada igualmente en la cruz, según la afirmación de Pablo, que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado con él, a fin de que no sirvamos más al pecado. El mundo debajo de nosotros ha sufrido una derrota total por medio de la cruz. De forma que Pablo puede declarar que Cristo, despojando los principados y la potestad, lo exhibió públicamente triunfante sobre ellos en la cruz. El mundo encima de nosotros se ha convertido en una esfera de gracia y de bendición, ya que ha sido abolida la maldición de la ley, siendo clavada en la cruz, de modo que el creyente puede exclamar, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Al ir a la cruz de Cristo, aprendemos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y que ya nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la misma idea del pastor Piper, en uno de sus libros, cuando dice lo siguiente, mediante la cruz, Cristo compró para nosotros toda bendición temporal y eterna. Y no merecemos ninguna bendición. Él la compró toda para nosotros, a nuestro favor. Y no le debemos nada a nadie. Nuestra salvación es por gracia. A causa de la cruz de Cristo, los elegidos de Dios, hemos llegado a ser hijos de Dios. A causa de la cruz de Cristo, la ira de Dios ha sido borrada. El sacrificio de Cristo le fue propicio y su ira fue removida, porque en la cruz fue descargada sobre Cristo toda la ira de Dios para remover su ira y nosotros estar limpios y tranquilos delante de la presencia de Dios. Mediante la cruz toda culpa es lavada, todo pecado es perdonado La perfecta justicia se nos imputa, el amor de Dios es vertido en nuestros corazones por el Espíritu y somos hechos conforme a la imagen de Cristo. Por ello, agrega el pastor Piper, todo disfrute en esta vida y en la siguiente, que no sea idolatría, es tributo al infinito valor de la cruz de Cristo. El refulgente centro de la gloria de Dios. Por eso también la vida saturada de la cruz, regocijada en la cruz, es la vida que glorifica a Dios. Es la única vida que agrada a Dios. Es viviendo en la cruz de Cristo que nosotros podemos agradar a Dios. Y si nos gloriamos en algo, debe ser en la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque con Él estamos juntamente crucificados. Y no podemos olvidar eso, hermano. El mundo quiere arropar muchas veces nuestros corazones y desviarnos de la cruz de Cristo. No, nosotros estamos, hermanos, para vivir nuestra vida centrada en la cruz de Cristo. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Una vida que agrada a Dios se caracteriza porque ha matado su ego. Porque para que Cristo viva ahora en esa vida, decía el apóstol Pablo, dice en ese texto, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo dice que ha experimentado permanentemente los efectos de la crucifixión y ya no vive más él. Y le da encerrada en el texto, con esta frase, ya no vivo yo, euketi ego, es que él planificó matar su ego. Por la gracia de Dios, el apóstol Pablo planificó matar su ego. Es la misma idea que hay en Colosenses capítulo 3, versículo 5, cuando dice, hace morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, todas esas cosas que están ahí. La idea es planifiquen matar esas cosas. Pablo está diciendo, su audiencia compuesta por gentiles y un gran grupo de judaizantes que querían volver al fariseísmo, lo siguiente, como un fariseo santurrón, el cual basaba toda su esperanza para la eternidad en su obediencia estricta a la ley. Yo he sido crucificado y ya no estoy más con vida. Y esto como resultado directo de la crucifixión con Cristo. Ya yo no vivo. Quien vive mi vida es Cristo. Hermano, quiere que viva en tu vida. Ahora bien, ¿en qué sentido ha sido crucificado Pablo y ya no vive él? La respuesta a esta pregunta la podemos encontrar en Filipenses capítulo 3, versículo 3 al 11. Dice allí la palabra de Dios, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu vivimos, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegaste a la resurrección de los muertos. La idea de este versículo, o una de las ideas de este versículo que uno puede sacar es la siguiente. Es como si el apóstol Pablo estuviese diciendo, cuando por la maravillosa gracia de Dios fui rescatado de mi pecaminosa insensatez, entonces las cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ahora me gozo de no tener ya más mi propia justicia, justicia que no es por la ley, sino aquella que por medio de la fe en Cristo. Por tanto, en Cristo, quien ahora vive en mí, de Él recibo mi fuerza, en Él confío totalmente, en su justicia la cual me ha sido imputada, fundamento mi esperanza para la eternidad. En Cristo, la roca firme, estoy parado. Cualquier otro suelo no es más que arena movediza. Y es por esa razón que puedo decir que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida de Pablo era la vida de Cristo. Por eso él pudo decir, sé imitador de mí como yo lo soy de Cristo. Ahora bien, Pablo da un paso más adelante y aclara que él no estaba muerto en todo sentido. Él no cayó en un estado místico de contemplación estática. Por esta razón añade lo siguiente: y esta vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios. Pablo dejó todo al morir con Cristo para ganarlo todo al resucitar con Él. Y esa es la actitud que debe dominar a todo hombre y mujer de Dios, si es que en verdad quiere vivir una vida que agrade a Dios. El lazo que une a su Señor es más fuerte que cualquier lazo de la vida pasada. Es lo que dice el apóstol Pablo. El lazo que nos une al Señor, hermano, es más fuerte que cualquier lazo que nos une a cualquier cosa pasada. Es más fuerte que el lazo que lo une aún a este mundo pasajero. Es más fuerte que el lazo que le une a padre, madre, hijo, hermano. Es una unión hecha con un nudo de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestados van a poder desatar ese nudo. La humilde confianza en Cristo es el canal por el cual recibimos la fuerza que necesitamos para enfrentar cualquier reto en esta vida, porque ahora todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Palabra fácil de decir, pero a veces parece que la fortaleza de Cristo no está en nuestras vidas. Y nuestra actitud muchas veces es la actitud del apóstol Pedro. En cuanto a las cosas que dejamos en este mundo para vivir la vida que agrada a Cristo. ¿Recuerdan la historia que es narrada del joven rico en Mateo capítulo 19, versículo 16 al 30? El joven rico se acerca y le dice todas las cosas que hace, que cumple la ley. Es un hombre religioso 100%. Y el Señor le dice, bueno, vende todo lo que tiene, da solo a los pobres y sígueme. El Señor sabía que particularmente este hombre estaba amarrado a su riqueza y también a su religión. Y ese fue triste. Y el Señor siguió conversando con los apóstoles. Y en esa conversación, Él dice que tenemos que dejarlo todo para seguirle a Él. Y Pedro, en medio de esa declaración, le pregunta al Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos, Señor? No, ¿y qué fue lo que dejó el apóstol Pedro? ¿Usted se ha preguntado qué dejó el apóstol Pedro para seguir a Cristo? Un barco podrido y unas redes rotas. Eso fue lo que dejó el apóstol Pedro. Y es lo que hemos dejado nosotros en el mundo. Un barco podrido, unas redes rotas. Y lo hemos ganado todo por el amor de Cristo. Hemos ganado la gracia que está en nosotros. Dios nos ha entregado el cielo. Y lo más importante, servirle en esta tierra mientras tengamos vida para su gloria en su iglesia. Hemos ganado todo. ¿Cuánto privilegio hemos ganado por haber dejado algunas cosas que muchas veces no las dejamos, como el apóstol? Señor, yo lo he dejado todo. Hermano, ¿qué tú has dejado para seguir a Cristo? Y para seguirlo plenamente, ¿qué debe dejar? Señor, ¿qué me está atando a mí para no servirte como debo servirte? ¿Qué es imposible que mi vida sea fructífera sirviéndote a ti para tu gloria? ¿Por qué no voy a tu cruz cada día? ¿Y por qué no ando con la cruz de Cristo cada día? Porque las cosas que hemos dejado en este mundo, con menos valor que el barco de Pedro y sus redes rotas. Esas son las cosas, hermano, que muchas veces no nos dejan a nosotros ser más efectivos en la obra de Dios. Porque vivimos aquellas cosas pegadas. Señor, estoy dejando esto para seguirte. Y con esto en mente nos vamos a nuestro tercer y último punto. Una vida que agrada a Dios, nunca olvide el amor y el sacrificio de Cristo. Dice el texto, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, el motivo principal de toda devoción y obediencia en nuestra vida espiritual debe ser la gratitud a nuestro Señor, soberano y lleno de gracia. Debo vivir, hermanos, dando gracias al Señor. La frase "el cual me amó" se refiere al motivo detrás de la gracia salvadora de Dios. Y el Nuevo Testamento está repleto de enseñanza acerca de esa gran verdad, de ese amor de Dios para con nosotros. De tal manera Dios nos amó que dio a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros. Más Dios muestra su amor para con nosotros que, aun siendo pecadores, dice Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y nunca nosotros vamos a poder evaluar ni hablar de este amor en toda su dimensión. Para mí se vuelve incomprensible hablar del amor de Dios. De donde Dios nos rescató a cada uno de nosotros y nos hizo andar en una vida nueva. No comprendo de cómo éramos y quiénes somos ahora por la gracia del Señor. Nunca podremos comprender este amor para con nosotros de parte de nuestro Dios. Alguien quiso describir este amor de Cristo y escribió un himno. Yo le dije al pastor Marco hace un tiempo que si yo moría fiel al Señor, él pusiera "he acabado la obra, he guardado la fe", y que me cantara este himno que habla del amor de Dios. Este himno dice: si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. O amor de Dios, brotando está todo el tiempo como una fuente de bendición, inmensurable, eternal, por las edades durará, todo se acabará, el amor permanecerá para siempre, inagotable, raudal. Ese amor, hermano, nos acordamos nosotros, recordamos en nuestras oraciones de ese gran amor de Dios para con cada uno de nosotros. Ahora bien, el regalo del amor divino no fue tomado de Cristo, sino que se entregó a sí mismo por mí. Fue un amor voluntario, espontáneo, de pura gracia. Dice el apóstol que fue y se entregó voluntariamente. Es lo mismo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 17 al 18. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quite, sino que yo mismo la tengo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Él tomó su vida y la ofreció por nosotros en la cruz del Calvario para manifestar su amor. El amor que el Hijo de Dios tiene por lo suyo lo llegó a manifestar en una manera gloriosa, en el acto mismo de entregarse a la vergüenza, la condenación, los azotes, la corona de espinas, la burla, la crucifixión y el abandono de su Padre, la muerte, la sepultura. Por esa razón, una vida que agrada a Dios nunca olvida el amor de Cristo y su entrega por nosotros y el pagar el precio por nuestros pecados y llevarnos a la diestra de la gloria de Dios. Nunca podemos olvidar eso. Ahora bien, hermano, este amor no es para que nos quedemos con Él, lo guardemos, es para compartirlo. La Biblia nos dice: da de gracia lo que de gracia has recibido. Hay corazones sin amor en este mundo, triste, destruido, lleno de pecado, que necesitan el amor de Cristo. Hermanos, estamos trabajando con jóvenes en el barrio de Catanga, que sus madres están preparando para venderla. Necesitan amor su madre y esas niñas que están asistiendo a la iglesia. Necesitan amor todo el que está alrededor tuyo. Necesita que le mostremos el amor no fingido del Señor Jesucristo. El mundo está lleno, cargado de pecado. Y cada día que vemos la prensa, cada día vemos el desamor que hay en este mundo. ¿Y qué es lo que necesita el mundo? Que le manifestemos a través de nuestra predicación y de nuestra vida, que el amor de Cristo pueda gobernar un corazón y transformar una vida. Ya hay, hermano, una vida que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios, en primer lugar, comienza en la cruz de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. La vida que agrada a Dios se caracteriza porque, en segundo lugar, porque ha matado su ego. Para vivir la nueva vida de Cristo, más no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y en tercer lugar, la vida que agrada a Dios nunca olvida el amor y el sacrificio de Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En base a todas estas cosas, tú puedes decir que estás viviendo una vida que agrada a Dios. Si me hago esa pregunta a cada momento, Señor, ¿puedo yo decir que estoy viviendo una vida que te agrada? Dice que no. Puedes decir que está crucificado con Cristo, o que toma diariamente esa cruz y sigue a Cristo y sigue sus pasos. Puedes decir que ha matado tu ego para vivir la vida de Cristo a toda plenitud. Recuerda diariamente el sacrificio y el amor de Cristo por cada uno de nosotros. Desde ahora en adelante, este año que comienza, un año que puede ser muy fructífero para la obra de Dios en nuestro país. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Recoger caracol en la playa de Boca Chica? El tiempo que te resta de tu vida, ¿qué vas a hacer con ella? O pasar, o pensar en una vida, y no te vaya solamente a aquellos grandes hombres, sino a una vida sencilla, pero útil y fructífera para la gloria de Dios, como la vida de mi historia. Bueno, pastor, de que yo no tengo el llamado ni los dones de mis dones y de muchos hombres y mujeres que sirven y que han servido de esta manera. Es verdad, hermano, ni yo tampoco lo tengo. Pero recuerda cuando Pablo estaba a punto de partir a la presencia de nuestro Señor, él escribió a Timoteo y le dijo: aviva el don que hay en ti. El don que había en él, no le pidió a Timoteo que avivara el don de otro, sino el don que Dios le había dado a él. Y es de seguro que Dios te ha dado un don para que lo ponga al servicio de su obra en esta iglesia. Y Dios está pidiendo: avive ese don y ponlo al servicio del Señor en la iglesia donde Dios te ha puesto. Pastor, aún yo no sé cómo hacerlo. Hay muchas cosas, hay muchas maneras de cómo hacerlo. Ora por lo que está en la obra. Ayuda a las misiones. Soporta el ministerio misionero de esta iglesia. Hay tantas cosas que hacer, hermanos, en la obra de Dios, que a veces nosotros creemos que el tiempo no nos va a alcanzar para seguir sirviéndole al Señor. Si tus fuerzas están menguando como la nuestra, que pasamos los 60, pues prepara, ayuda a preparar a otros hombres para que ellos sirvan al Señor. Bueno, pero yo no tengo conocimiento en un seminario para entrenar a otro hombre. Bueno, pero paga un seminario. Busca la forma de que se preparen otros hombres. Porque República Dominicana necesita del Señor Jesucristo. Pero nunca te quedes de brazos cruzados. Dile al Señor: yo sé que tú me amaste primero y sin merecerlo. Ame merecedor de ese amor. Permíteme servirte o enséñame a servirte, Señor. Hay corazones tristes a tu alrededor, cansados, sin paz. El mundo está en convulsión. El mundo necesita de hombres que vivan y mujeres que vivan la vida de Cristo y se entreguen a este mundo que tanto necesita del Señor Jesucristo. El Señor necesita de iglesia bíblica del Señor Jesucristo. El Señor necesita de cada uno de ustedes para hacer esta obra tan grande que tenemos por delante, aquí en Haití, donde quiera que el Señor nos llame. Yo te pregunto, hermano, este año que comienza, ¿cuáles son las resoluciones que tú has tomado para seguir sirviendo al Señor de una manera efectiva, manifestando en tu vida que Cristo está crucificado y tú estás crucificado con Él, que Él vive en ti, que tú te has olvidado de todas las cosas para servirle a Él? Hermano, hay tanta cosa por hacer. Pide al Señor que te haga un instrumento de su cruz, de su amor, y le muestre la gloria de la gloria del triunfo de la cruz. Es un tiempo, hermano, crucial para la República Dominicana. Es un tiempo donde la República Dominicana necesita de hombres y mujeres como ustedes. Pero tienen que ir a la cruz de Cristo primero. Tenemos que matar muchas cosas que nos impiden servir al Señor. Que Dios nos ayude. Y a ti que no tienes a Cristo en tu vida, que has escuchado de este amor en esta iglesia desde niño, entrega tu corazón al Señor Jesucristo. Ven a los pies de la cruz de Cristo confesando tus pecados, y así conocerás ese amor y podrá también impartir ese amor. Que Dios nos ayude a vivir la vida de Cristo. Vamos a orar. Te alabamos, oh Dios, te bendecimos, Señor, y te damos gracia porque tú eres un Dios de misericordia que en cada momento y en cada tiempo habla a nuestros corazones. Oh Dios, gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros te pedimos en esta noche que nos ayude a vivir la vida de Cristo, del Cristo crucificado, que nos ayude a servirte, Señor, en esta generación, y que bendiga esta iglesia junto con las demás iglesias que te servimos en este país. Ayúdanos, Señor, a ser instrumento tuyo en tus manos para la gloria de Cristo en esta iglesia y en todas tus iglesias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.